Fabián, así es.
Te escuchamos.
Bueno, cómo no. En realidad, a quien vamos a escuchar, a quien vamos a presentarles ahora, una vez más en la tarde, es a nuestro compañero de Radio Nacional Rosario, Diego Frisco, que nos habrá de llevar a un tema bien interesante y que hace a la actualidad de nuestro tiempo y de nuestra gente, Diego.
Exactamente, Fabián. Vos sabés que está sancionada desde hace un tiempo la ley de educación sexual integral. Bueno, esta ley tuvo algunas dificultades en varias provincias argentinas para su implementación. Y ayer, en estos días, se dio la primera reunión del comité coordinador del observatorio ESI, que es un observatorio que se está dando dentro de la Cámara de Diputados, para ver cómo marcha la implementación de esta ley que, insisto, sigue generando algunas resistencias en algunas provincias argentinas. Está en línea la diputada nacional del Frente de Todos, Patricia Munier. ¿Qué tal, Patricia? La saludamos desde Ronda Federal para 8 radios del litoral argentino. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos y a todas?
Bueno, muy bien. Coméntenos un poco de qué se trató este primer encuentro, qué evaluación preliminar hicieron de la implementación de la ESI. ¿Está siendo aplicada en todas las provincias del país? ¿Hay mayor resistencia en algunas que en otras? ¿Cómo marcha ese proceso?
Bueno, efectivamente el comité tuvo su primera reunión constitutiva, aprobamos un reglamento de funcionamiento. Solamente corrijo que el observatorio es parte de la creación del Ministerio de Educación, no
Perfecto.
Es del Congreso. Yo represento
el Congreso
a la
lo
Cámara
integra.
De Diputados, claro, yo represento a la Cámara de Diputados en ese comité. Bueno,
Perfecto.
La idea justamente es evaluar y hacer un relevamiento de cómo se está implementando la educación sexual integral en las distintas provincias de nuestro país. ¿Cuáles son los obstáculos que hay para su implementación? ¿Y cuáles son las experiencias positivas que se pueden difundir para aprovecharlas y replicarlas en otras instancias? Porque, digamos, efectivamente, como usted muy bien decía, hay una falta de cumplimiento de toda la normativa. Cada provincia decide su implementación de acuerdo a sus propias políticas. Nosotros lo que decimos es, la ESI debe ser una política pública, claramente, y se debe implementar en todas las escuelas del país, tanto públicas como privadas, y debe ser materia de la currícula, es decir, no debe ser una materia aparte, digamos. Es un contenido transversal, es decir, que atraviesa toda la currícula de la escuela primaria, del nivel inicial, la escuela primaria y la secundaria. Lo que estamos evaluando son cuáles son los intereses de las alumnas y los alumnos referidos a educación sexual integral y cuáles son las necesidades de capacitación que tienen las docentes y los docentes para poder implementarla.
Claro. Bueno, a mí me da la pauta que, digamos, no conozco en profundidad toda la realidad, pero desde mi experiencia he visto que en las escuelas públicas, por decirlo de algún modo, se da de una forma y en las escuelas, sobre todo confesionales religiosas, se da de otra manera. ¿Usted a eso apunta, a uniformar criterios en torno al contenido?
Exactamente. Más allá de que cada escuela privada, fundamentalmente las confesionales, tengan algunos muchos pruritos al respecto, esto es una ley nacional y la ley abarca y comprende y obliga fundamentalmente a todos y a todas. Acá lo que hay que hacer es definir claramente cuáles son los obstáculos, cuáles son los impedimentos. Y los impedimentos pasan a veces por las autoridades ministeriales, a veces por las autoridades escolares y también por las familias. Muchas familias que no quieren que sea un contenido escolar. Y fundamentalmente también ver qué es lo que están necesitando nuestros pibes y pibas, digamos, pues nosotros creemos a lo mejor que necesitan determinadas temáticas. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, ver en una serie de encuestas que se realizaron que los pibes quieren hablar mucho de el cuidado del cuerpo en general. Uno piensa que se interesan solo, por ejemplo, por los métodos anticonceptivos. No, el cuidado del cuerpo, de la salud en general, el tema de las adicciones, las relaciones afectivas, los noviazgos violentos, el tema de la violencia de género, son todos temas que la ESI puede abarcar. Mire, En la sesión que aprobamos en el Congreso el año pasado, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en mi intervención yo dije justamente eso. Quienes se oponían al proyecto de ley decían, aborto no, es y sí. Pero en realidad, yo lo que planteo es, no seamos hipócritas, porque en realidad hay miles de escuelas en las que no se está aplicando. Por rechazo de la familia, por oposición de las autoridades.
Una explosión en una vieja caldera en Curuzú-Cuatiá, un trabajador de 23 años falleció. Los vecinos se manifestaron, prácticamente 3.000 vecinos de una población de 40.000, y allí se manifestaron los compañeros, despidieron a 10 compañeros de este joven que falleció, y la causa sigue tal cual. Aquí la Subsecretaría de Trabajo prácticamente opera para el empresariado. ¿Qué podemos hacer los trabajadores cuando nos encontramos tan así abandonados a nuestra suerte sin que se aplique, digamos, esta medida, esta protección que da el gobierno nacional?
Bueno, en ese caso, como en tantos, en algunos otros, está claro que hay que cumplir con el DNU del gobierno nacional, la previsión de despidos y de suspensiones. Ni siquiera argumentando causa mayor, digamos, ¿no? Motivos de fuerza mayor. Ahí lo que hay que hacer es, bueno, justamente, el Ministerio de Trabajo es la entidad que tiene que regular a favor de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras cuando son perjudicados, obviamente. Ahora, lo que usted plantea es, ¿juega más para el empresariado? Estamos efectivamente en un grave problema. Los gremios ahí tienen que hacer una acción clara de recurrir al Ministerio de Trabajo de la Nación, digamos, porque alguien tiene que protegernos, digamos. Si no es el Ministerio de Trabajo de la provincia, hay que recurrir efectivamente al Ministerio de Trabajo. Algunos gremios eligen también judicializar la cuestión. Bueno, cada entidad gremial decide cómo resolver la situación. Pero el DNU hay que cumplirlo sí o sí, porque si no pasa como está pasando en Ciudad de Buenos Aires, que la Reta pretende incumplir la restricción de la presencialidad en las escuelas. Entonces, hay que recurrir a las acciones tanto administrativas, como es el Ministerio de Trabajo, como pueden ser también las judiciales. Ahora, también la acción de la población, de la sociedad, reclamando estas cuestiones, tiene que visibilizarlo. Y fíjense que el caso que usted cuenta no fue un tema de noticia nacional, ni mucho menos, no lo vimos en los medios nacionales. Y como es un montón de otros casos que no se ven, no se visualizan, y entonces la gente no se entera, y es más difícil, por supuesto, reclamar cuando los hechos se ocultan, digamos. En este caso, no solamente ante el incumplimiento de los empleadores respecto de la prohibición de despedir, sino de la inacción fundamentalmente del Ministerio de Trabajo, en el caso del gobierno provincial.
Vamos a Paraná ahora, doctora o diputada, con la conversación con Rubén Loveras, el colega. Dale, Rubén, te escuchamos. Bueno, por lo visto hay alguna dificultad técnica por la que no podemos escuchar. A ver, Rubén.
Ahora acá estoy, Fabián. Ahora dale, sí, perfecto. Dale. Bueno, a ver, diputado, un gusto. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Rubén Lovera la saluda.
¿Cómo le va?
Pero muy bien. En lo que hacía referencia anteriormente respecto de esta normativa que ha instrumentado el Gobierno Nacional y cómo se presenta en diferentes provincias, digo, aquí hay acompañamiento de sectores políticos, en muchos casos en las diferentes provincias o en alguna particular en especial. ¿Cómo lo analizan ustedes también teniendo en cuenta que la prioridad es indudablemente conservar la fuente de trabajo, los trabajadores que puedan canalizar sus pedidos a través del orden competente? ¿Esto se da preferentemente porque quizás aquellos empresarios están en concordancia con los gobiernos de turno en algunas provincias en especial?
Claramente. Los gremios hemos apoyado desde el principio la decisión del Gobierno Nacional de prohibir despidos y suspensiones, teniendo en cuenta este contexto de pandemia, que de por sí ya se han perdido muchos puestos de trabajo. Y lo que hay que hacer es, además de recurrir a las instancias del Ministerio de Trabajo, a la justicia y demás, reclamarle a la dirigencia política también, ¿no? Los legisladores estamos para eso, digamos. En mi caso, bueno, coincide que yo soy dirigente gremial y legisladora y entonces puedo a lo mejor dedicarme especialmente a la problemática de los trabajadores y trabajadoras, pero me parece que los legisladores tienen que estar atentos a estas cuestiones y también tienen que reclamar y accionar y facilitar contactos y vías de comunicación, porque estas cuestiones se resuelven dialogando. Ahora, tenemos que tener una autoridad administrativa como el Ministerio de Trabajo que llame al orden a los empresarios y que le haga cumplir claramente el DNU, digamos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde el SADOP, que es el gremio al que yo pertenezco, estamos planteando el tema de las denuncias a los empleadores de escuelas privadas que están obligando en el AMBA a ir a los trabajadores a trabajar. Y ahí lo que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo es decirle, mire, usted tiene que cumplir con esta restricción impuesta con las escuelas hasta tanto nosotros digamos cuando se abran.
Bueno, nos vamos a escucharlo a Sergio Martín en Puerto Iguazú.
¿Qué tal? Buenas tardes, diputada. La saludo desde la provincia de Misiones. Mucho gusto. Más que una pregunta, realmente le quiero pedir a usted una reflexión a propósito de esta iniciativa que presentó para incorporar un artículo en el Código Penal mediante el cual se reprima a las personas que realicen declaraciones tendientes a reivindicar, legitimar o minimizar los delitos cometidos por el terrorismo de Estado. ¿Qué piensa usted sobre los dichos de este señor Marcelo Longobardi, que ha dicho que la democracia no es para cualquier país y que de alguna manera hay que formatear a la Argentina de un modo más autoritario para poder manejar semejante descalabro? ¿Cómo le cayeron esas palabras?
Bueno, mire, casualmente hace unos minutos he acompañado con mi firma un proyecto de repudio de la diputada María Rosa Martínez, donde justamente repudiamos las declaraciones del periodista Longobardi. A mí me parece que es de una gravedad extrema, porque los responsables de los medios de los trabajadores de los medios de comunicación tienen una responsabilidad especial en este contexto de pandemia de informar objetivamente, de escuchar obviamente todas las voces, pero vemos con muchísimo asombro, cómo algunos responsables de medios incitan al odio y dan opiniones alegremente sobre cualquier cuestión. Y decir que se necesita más autoritarismo es realmente un retroceso lo que está diciendo Longobardi, avalado obviamente por el periodista La Nata también, es retroceder atrás a un siglo, como dicen los chicos y las chicas. Porque en realidad lo que se está planteando acá, de ninguna manera las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional son decisiones autoritarias. Estamos en el contexto de una pandemia y las decisiones que se toman son claramente para preservar la salud de los argentinos y de las argentinas. Lo mismo decimos cuando dicen hay que cerrar las escuelas. No es una decisión pedagógica o educativa, es una decisión sanitaria. Acá los que entienden de esta cuestión son los expertos en salud, los que se dedican a esta cuestión, y tenemos tenemos que entender que estamos en una situación gravísima, que están colapsando los distintos sistemas de salud en las provincias, que los contagios aumentan, que se hacen necesarias más restricciones, digamos, pero todo en el marco de la vida y de la convivencia democrática, no como pretende Longobardi, que no extraña sus opiniones, porque en realidad nunca fue de lo más democrático en sus apreciaciones, digamos, ¿no? Pero bueno, hemos repudiado desde el Congreso esas apreciaciones y lamentablemente recién leía también que algún par de periodistas más se sumaron a lo planteado por Longobardi, como periodista de la AGE.
Diputada, muchas gracias por haber conversado un rato con nosotros, con las 8 radios de la región mesopotámica y litoral argentino. Muy amable.
A ustedes, muchísimas gracias. Un saludo para todos y todas.
Le dejamos un saludo. Bueno, de esta manera hemos conversado entonces estos temas tan importantes que tienen que ver con la ESI, como también con este tema de la prórroga de los no despidos y finalmente esta cuestión vinculada con los dichos ciertamente rechazables, rechazantes de Longobardi, al que se han sumado otros periodistas, la misma diputada lo acaba de decir.